Iniciamos esta tertulia de los jueves con integración, con aquel elenco original. Celo Andreoli, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, mucho placer de reintegrarme y un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias, estuviste viajando todo este tiempo, disfrutando.
Disfrutando,
eso es la verdad. Es tan importante en la vida. Y lo mismo Eduardo Lorier, ¿qué tal Eduardo? ¿Cómo estás?
Buen día, Daniel, buen día a los contertulios y a la audiencia, por supuesto, y bueno, un placer volver a estar acá con todos ustedes.
Y Fede, que viene de su viaje semanal. Exacto. De los pagos de Cerro Largo, ni más ni menos.
Un placer.
Bueno, Connie Hughes, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, pero dame dos minutos para reponerme porque los 25 escalones de la... la subida, todo lo que da, porque además bueno, no había lugar para estacionar.
Está bien.
Buenos días, amigos, bienvenidos.
Pensábamos que no venía hoy.
Continúan las repercusiones por el caso Milvana Salomone, su desaparición, el secuestro, el manejo de los medios, el trabajo del Ministerio del Interior. El grupo de secuestradores fue detenido, un total de 12 personas han estado declarando en el juzgado penal. Hoy hubo pronunciamiento de la fiscal pidiendo el procesamiento para 5 de ellos. Se menciona también que hay al menos 2 hombres prófugos. Ayer, en entrevista acá, en la mañana del Espectador, el jefe de policía de Montevideo, Mario Lallera, destacó la rapidez de la policía para encontrarlos, capturarlos y recuperar casi la totalidad del dinero entregado por la familia como medio de rescate. Además, aclaró cómo fue que recabaron información y se refirió al dato que llegó desde la cárcel.
Hay una confusión ahí. Nosotros dijimos que recibimos muchísima información, tanto de dentro, una de ellas fue dentro de la cárcel, pero que justamente no fue verificada y se confirmó que no era positiva. Es decir, que la información no vino o no provino de adentro de la cárcel.
Apenas un detalle más en todo este conjunto de información, de datos que se conocen casi minuto a minuto. En cuanto a los métodos tecnológicos utilizados, dijo, son reservados dentro del procedimiento policial y constituyen una fortaleza. Después habló Julio Huarteche en Metrópolis FM. En caso de que se concreten procesamientos con prisión, los sentenciados serán alojados en un sector aislado de la cárcel de Libertad. Esto hacia el conjunto del caso Salomone. Pero en lo que sucedió es este debate respecto a la jerarquización de los aspectos vinculados al caso. Lo que debe ser más destacado es que apareció sana y salva. Entienden que se debe poner mucho más énfasis en la acción policial decidida, eficaz, exitosa. También se le reclama a la policía que aparezca también señalando qué sucedió para que el triple homicida de Maldonado haya actuado cuando estaba bajo sospecha y, es más, bajo investigación. Y también están los que entienden que debe hablarse con mayor profundidad el papel de los medios. Por eso abro esta consulta con Selva Andreoli y sus primeros comentarios. Selva.
Bueno, no voy a repetir lo que tú dijiste, que lo primero es que apareció esta persona sana y salva, y eso es lo fundamental. Yo creo que el protagonismo o el papel que jugó la policía demostró que la inteligencia funciona bien, porque en realidad los operativos se realizaron con la mayor discrecionalidad, como debe hacerse. Y ayer escuché con mucha atención aquí un interesante debate que tú propiciaste y que me parece que son debates que hay que hacer, que ayudan a la ciudadanía a interiorizarse de cómo se tratan algunos temas a nivel de los medios de comunicación. No porque los medios no deban hablar de algunos temas, sino de cómo se abordan. Por ejemplo, a ver, si no era un caso tan grave como el del secuestro, que ya está en juego la vida de una persona, a veces la banalización, o no la banalización, pero sí el bombardeo de un acontecimiento que es peligroso, que tiene que ver con la violencia que se ha instalado en la sociedad y con los temas de la seguridad pública, hacen justamente que los temas aparezcan como naturales. Hay un momento como que tanto le dan que uno casi que termina no sorprendiéndose de cosas que pasan. Y lo otro que a mí me ha pasado a veces viendo la televisión es que uno mira cómo ocurren determinadas cosas y dice, pero qué fácil que es robar, qué fácil que es hacer algunas cosas. Es peligrosísimo, me parece, no tomar en cuenta o en consideración esto cuando se abordan temas vinculados a seguridad. Y por ahora no tengo nada más para decir, solamente recalcar que me pareció muy acertada la intervención de la periodista que trabaja sobre el código de ética de la Asociación
Carolina
de Periodistas,
Mora.
Carolina Mora. Muy acertada.
Conrado Hughes.
Bueno, en primer lugar, la alegría de que todos los uruguayos sentimos y que en lo personal la quiero compartir, porque por mi afición a los equinos de carrera, soy amigo, he compartido más de un asado, no con la doctora, sino con su hermano Pablo, que es un destacadísimo criador y responsable de uno de los aras más importantes del Uruguay, con quien, digamos, he tenido la suerte de tener una pezuña de algún pingo criado en Cuatro Piedras. De modo que todo esto me tenía muy preocupado y se lo hice llegar por intermedio de un amigo común. La otra cosa es, efectivamente, ver que un secuestro extorsivo de esta entidad no se daba desde tiempos muy lejanos. Los últimos secuestros hechos por gente experiente habían sido hechos por varias de las destacadas figuras del gobierno, de modo que cuando tenían una organización afiatada y de cierta envergadura. Y el proceso en aquellos momentos terminó en casi todos los casos, felizmente, con la única excepción del ajusticiamiento de Dan Mitrione. Pero todos los demás, por diversas razones, por supuesto fueron mucho más largos. Recuerden que la entrega de la cárcel del pueblo por Amodio, por el grupo, digamos, de los que dieron pistas ahí en mayo del año de 1972, permitió liberar, por ejemplo, a Ulises Pereira Reverbel y a el doctor Carlos Frick. De allí para acá había habido, digamos, operaciones bastante de pequeña envergadura y donde los pedidos tampoco eran de esta magnitud. Se movió todo el mundo con mucha discreción. Felicito a las autoridades policiales. Yo no soy muy adepto a darles más que las reglas básicas de la ética periodística y, en general, por supuesto, no me gustan nunca cuando desde los gobiernos lo que se critica es a los periodistas.
Eduardo Lorier.
Bueno, en primer lugar, yo como floridense tengo que manifestar mi alegría, mi felicidad por este retorno de Milvana. Somos conocidos y tengo además una relación bastante estrecha con su esposo, porque con la madre de él nosotros hicimos muchos trabajos conjuntos, con Nina Rivas, muchos trabajos conjuntos de historia de Florida, y por lo tanto entonces son familias a las que nos unen lazos muy fuertes, muy profundos. Dicho esto, creo que hay que mirar el tema de una manera puntual, por un lado, y después de una manera proyectada hacia el futuro desde otro lado, desde dos ángulos. Desde el ángulo puntual, no estuve en Uruguay en el momento en que está en debate el tema del periodismo, por lo tanto no voy a opinar. Sí creo que fue muy eficaz la acción policial en este caso y en el anterior caso de secuestro, que también tuvo como protagonista a dos dominicanos y a un uruguayo menor. Y en la proyección hacia el futuro, ¿qué veo yo? Que aquí, al actuarse de esta manera tan rápida, eficaz, quirúrgica, se está desestimulando fuertemente una manera, una forma potencial de delito que podría instalarse en la sociedad uruguaya y, evidentemente, sería tremendamente peligrosa para el desarrollo pacífico de la vida en nuestro país. Creo que entonces acá estamos en presencia de una acción eficaz en el momento concreto del que se da y para el futuro potencialmente desestimulando una manera, repito, delictiva que si hubieran prosperado estos secuestros, sin duda podrían haberse proliferado los intentos similares.
Federico Añi.
Bueno, arranco por donde terminó Eduardo. Creo que sí, hay que destacar que el final feliz tiene mucho que ver la policía. A mí también me pareció, mirándolo desde el punto de vista, digamos, de noticia, un poco, me pareció ver un poco de camiseteo también, digamos, hablando un poco de términos futbolísticos respecto a la prensa, porque también al mismo momento, como bien señalabas tú, Daniel, se estaba a 110 kilómetros de acá, una persona requerida y buscada por toda la policía, tuvo tiempo de hacer muchísimas cosas, entre otras, matar a otra persona más. Entonces creo que al mismo tiempo que está pasando eso, me pareció como que el ministerio estaba festejando o retando en público a la prensa. Ahora, la prensa, el que escuché también el debate de ayer estuvo muy interesante, es un tema que a mí me gusta por formación periodística. Creo que lo primero que se tiene que discutir desde el punto de vista periodístico es cuánto vale la primicia y si esa primicia no están hablando de conceptos de hace 30 años. Hoy la primicia te está durando con mucha suerte 5 minutos. Y en esos 5 minutos no le podés sacar más jugo. Yo creo que la información está el que va hoy en día, en el que va la profundidad de la información. Hoy publicás en el Twitter o en la radio, donde sea, y a los 5 minutos todos los colegas ya tienen esa información. Ya no es como en otras épocas donde la primicia valía medio día o un día entero de exclusividad. Entonces creo que el periodismo tiene que apuntar a profundizar en la información y no tanto en competir quién lo dijo primero, desde mi punto de vista, ¿no? Y también ver fallas concretas que tienen. A veces termina el tape, lo vi en un informativo, termina el tape donde el ministerio en una especie de reto a los periodistas o tirón de orejas, y vuelve a piso y el conductor del informativo automáticamente dice, bueno, queda un prófugo aún, y la policía está desarrollando en estos minutos operativos en el Cerrito La Victoria. No, yo digo, pero no entendimos nada, ¿no? Acaba de decir, bueno, capaz que estaba mirando el informativo la persona esa que estaba mirando, o capaz que no, pero digo, hay que también tener algunos puntos de referencia.
Bueno, algunos mensajes de la audiencia. Hola, en casa hace meses sacamos cable y antena de TV, solo escuchamos radio, leemos La Diaria y Brecha, y vemos entrevistas en la web, dice un oyente. Después, el secuestro de militantes políticos no existió para ese tertuliano, alude a ti, Connie, a las consideraciones que hacías. La policía
estoy diciendo que eran secuestros de un tipo extorsivo, sí, diferente.
Muy rebuscado tu argumento.
Bueno, ¿por qué, Selva?
Y porque no tiene nada que ver con la historia ni con los antecedentes.
O sea,
con
el marco nunca ocurrió político en el Uruguay que secuestraran a alguien y lo tuvieran retenido.
Digno de razonamiento
de Connie. Es digno de lo que está ocurriendo en el Uruguay, que es que se habla como si el mundo de los 60 no hubiera ocurrido, como si la guerrilla no hubiera estado en el Uruguay.
Y tú hablas como si la dictadura no hubiera secuestrado uruguayos. Mi cuñado estuvo secuestrado durante 4 meses, desaparecido, y nadie daba historia de él.
¿Pero por una banda?
No, por el Estado, por el terrorismo del Estado, que es peor que una banda.
No.
Es peor, el terrorismo del Estado. El terrorismo del Estado.
Bueno, yo tuve dos hermanos.
Por favor.
Yo tuve dos hermanos, uno de ellos
acordate de todo.
Tuvo 3 meses para poder saber su familia, Eduardo, con 4 hijos, dónde estaba.
Eduardo,
otro estuvo 3 meses,
hablando de secuestros,
apareció
particulares,
y luego volvió a desaparecer. Eran bandas fascistas que el Estado. Eran bandas fascistas que se encargaban de esos secuestros y nos devolvieron sus ropas.
Hay un debate
llenas sobre de los mayores desperdicios.
Hay un debate
terrible, Connie.
Si querés, Eduardo, así hablamos sobre el debate de si esas bandas fascistas que existieron cuando yo era joven, si esas bandas fascistas fueron las autoras de los secuestros de los cientos de militantes políticos y sociales que estuvieron que fueron retenidos durante mucho tiempo dentro de recintos del Estado.
Torturados.
Sobre eso es otra cosa. Los Tupamaros, esa diferencia con esa supuesta banda fascista, la resolvieron el 14 de abril de 1972 y fusilaron en la vía pública a 4 personas que no tienen nada que ver con los soldaditos de la puerta de la casa del general comandante.
Ni con los 8 camaradas comunistas de la 20.
¿Verdad? No, exactamente.
Ni los 8 compañeros camaradas de la Avenida Graciada, que tampoco fueron secuestrados, en donde tú sabes perfectamente del sector militar falleció el capitán Busconi. Entonces digo, como la gente acá debate como si el mundo anterior al año 75 no hubiera existido, yo quise traer a colación esto para decir,
con una memoria muy selectiva,
no,
por eso
tengo,
te digo,
memoria selectiva,
tienes
de
una memoria
manera
que solo recuerda
milité solo contra la dictadura, estuve preso, fui enviado a la justicia militar que no me procesó, y no me duelen prendas ni le cedo la derecha a nadie, pero nunca estuve vinculado a ninguna actividad subversiva contra el Estado desde el año 1963. No lo estuve. Entonces lo digo con total tranquilidad y por eso digo las cosas que digo.